Y técnicamente, en cuanto a aplicación de las reglas del juego, ¿qué novedades viene este año? Porque siempre cada temporada hay alguna novedad. Uh-huh. Yo espero que lo de las manos acabe de quedar más claro que nunca, porque cada año parece que nos lo ponen más os lo ponen más difícil, sí. Y también a los aficionados para entenderlo. Pero por ejemplo, hoy has acudido al entrenamiento del Mallorca.
Así es.
Como hace cada equipo, cada árbitro que acude a explicarle a los jugadores las novedades de este año. ¿Cuáles son este año las novedades?
Bueno, pues en cambios de reglas de juego como tal no los hay. No hay cambios como algunas otras veces ha habido cambios importantes de la regla y del juego. Pero por ejemplo tenemos el caso de la posible, hay una posible sexta sustitución en el caso de una conmoción cerebral por parte de un jugador, que tiene que estar certificada por un médico con un volante específico que hay, que se adjuntará al acta, en el que
es decir, puede haber un sexto cambio siempre que haya un traumatismo,
sí, una conmoción a veces
de cierta severidad.
Estábamos recordando esta mañana con los técnicos de allí del Mallorca que del año pasado no recordábamos ninguna conmoción así como tal.
Es decir, vamos a ver, dos que chocan de cabeza, pero que aparentemente no están mal, no están mareados, que pueden seguir,
si pueden
no
seguir,
sería sexto cambio.
Correcto, si pueden seguir, el protocolo que se ha hecho hasta ahora es acercarte al médico. Nosotros como árbitros queremos siempre la última palabra, que el que determina quién puede jugar o no es el médico, de acuerdo a la salud del jugador. Ya nosotros no somos médicos, por
claro,
supuesto,
claro.
Simplemente nos dedicamos a preguntarle, y el médico certifica si está en condiciones, puede continuar el partido.
¿Qué pasaría, Guillermo, si se dan un golpe, que es un golpecito en la cabeza, pero que el jugador entiende que puede ser beneficioso para su equipo hacer un cambio y a lo mejor no está muy mal para salirse, uh-huh, y aplica, es que me pongo siempre
sí,
lo
sí,
peor,
sí, 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 la picaresca
para forzar el cambio?
Bueno, podría ser el caso, obviamente, cuando FIFA ha trabajado sobre este proyecto piloto, lo ha tenido en cuenta. ¿Y qué pasa? Que ya se sabe que los médicos están colegiados por un colegio de médicos. Un médico que certifica oficialmente que una persona tiene un traumatismo craneoencefálico lo hace de acuerdo a una legislación en la que ellos tienen un código que no pueden mentir. Y si el médico considera que tiene un traumatismo craneoencefálico, nadie es superior para...
Nadie va a llevarle la contraria.
Claro,
se autoriza el cambio y ya está.
Obviamente. No esperamos que este año haya 80 traumatismos craneoencefálicos, cuando el año pasado no hubo más que, recordábamos, en el último partido del Mallorca, David Soria choca con un jugador,
sí,
del Mallorca, y queda,
sí,
conmocionado,
sí, sí, sí,
y le hacen el cambio.
Sí, sí, quedó lesionado.
Nos,
sí,
lo dijeron, nos lo han dicho esta mañana, porque nosotros no recordábamos.
Sí, sí, me acuerdo.
Entonces, pues es un caso para una... Pero es un tema más médico que arbitral, ¿no? Porque al final
muy
es
bien.
Por la seguridad de los jugadores.
Eso está claro por un lado. Hay otra novedad, creo que importante, ¿no?
Sí, el tema de que, bueno, que lo hemos visto cómo se ha implementado en la Eurocopa, el tema de las protestas, que muchas veces es una imagen muy fea para, ya no solo para el árbitro que está haciendo su trabajo, sino para la imagen del fútbol, que vayan muchos jugadores a rodear,
a presionar,
a pedir, que a lo mejor luego te están viniendo y te están pidiendo algo, pero bueno, todos entendemos que una persona no puede hablar con 6, 7, 8 a la vez.
O sea, la imagen esa de un montón de lobos yendo a acosar al árbitro,
correcto,
que te has equivocado, que tal, y el árbitro teniendo que quitárselos de encima, ¿eso,
correcto,
se quiere acabar con eso?
Se quiere acabar con eso, y yo creo que también es que daña la imagen del fútbol.
¿Y entonces solo podrá protestar el capitán?
No, y tampoco protestar el capitán.
¿Hablar?
Claro, protestar en principio sobre una actividad deportiva no es, de hecho, protestar como tal. Si el capitán se excede en la protesta, también será amonestado.
Claro.
Simplemente que se utiliza, como bien indican en las reglas de juego, en la aclaración, a la figura del capitán, para que si hay algo que hay que explicar, yo te lo explico a ti, que eres el capitán, y tú se lo trasladas a tus compañeros.
Es decir, el único autorizado para dirigirse al árbitro va a ser el capitán, como en la Eurocopa.
Como en la Eurocopa y como en muchos otros deportes.
¿Qué pasa si hay otros jugadores que llegan y se ponen a protestar y no atienden al árbitro, de que no pueden ser ellos?
Obviamente se va a explicar a los los equipos, se les ha explicado en esta reunión, se explicarán los primeros partidos a los capitanes en el sorteo de capitanes, que ellos son los, por decirlo de alguna manera, los portavoces del equipo, y si alguno no atiende a esa normativa, pues obviamente está la amonestación por protesta, es decir, y además será el motivo por venir a protestar saltándose el papel del capitán.
Ya sabes que muchos estarán pensando en algunos jugadores. Ya en la comida ha salido su nombre, la comida que hemos tenido, y el nombre es, cuando vaya Vinicius a protestar como protesta, ¿también va a ser amonestado?
Realmente para nosotros no hay nombre. Nosotros realmente, un jugador que viene, se llame como se llame, en la norma es clara. Yo no sé si te llamas Juan, Pepe o Luis. Pero nosotros, si no cumples esta norma, estamos obligados a trabajar de esta manera, porque es la instrucción que se da,
pero
es común,
Guillermo,
a todos los jugadores.
Muchas veces se tiene la sensación de que a Vinicius se le ha aguantado mucho más que a otros.
Bueno, entiendo que a lo mejor unos equipos tienen más foco que otro, pero al final, si tú vas a los hechos, los tienes delante, y también jugadores que parece que nunca son amonestados y también tienen sus amonestaciones.
Luego, gestos, por ejemplo, aunque no sea protesta directa, pero alguien que gesticula...
El gesto dentro del apartado que estamos explicando, el gesto si es un gesto de protesta, es que ya no tiene nada que ver, porque lo que se ha modificado es cuando hay alguna decisión que el capitán puede necesitar alguna aclaración. Oye, yo lo explicaba hoy con quien hablaba, con Raíllo, decía, pues a lo mejor se pita un penalti. Oye, ¿pero qué pita? Viene Raíllo, Raíllo, hemos pitado un penalti por mano. Ya está. Oye, ahí lo va a revisar el VAR, y si se modifica porque no ha sido mano, se va a cambiar y tal. De tal forma, tener una conversación de uno a uno. Si en esto lo que hace es un gesto despectivo, un gesto insultante, pues obviamente da igual, ahí ya no hay una comunicación normal, ahí está habiendo una protesta, y la protesta se va a seguir sancionando de la misma manera.
También teníamos la sensación de que a algunos entrenadores se les permitía, no, evidentemente no hablo de Guillermo Cuadra, hablo en general de la sensación que se tenía en el mundo del fútbol, de que por ejemplo a Xavi se le aguantaba mucho más en sus gesticulaciones que a otros entrenadores.
Pues igual que te he dicho con los jugadores, están las percepciones y luego están los datos. Si vais a mirar los datos de los equipos, al final os encontráis que no hay diferencias, y tantos estos jugadores que me están nombrando y estos técnicos, vas a ver que también han sido sancionados por cuando no han cumplido de forma correcta, al igual que otros. Y siempre nos vamos a los equipos que puedan ser más mediáticos, pero otros que tampoco cumplen, pues también tienen sus...
Estamos hablando con Guillermo Cuadra Fernández, colegiado del Comité Balear de Primera División, séptima temporada en Primera División, y que hoy ha estado precisamente explicando las reglas, las novedades, cuestiones que ahora nos estaba analizando, que esta temporada se introducen, como que solo está el capitán autorizado a dirigirse al árbitro, como hemos visto que ocurría en la Eurocopa. Y la pregunta es, la cuestión es, ¿qué preguntas te han hecho los jugadores sobre todo? ¿Qué dudas sobre todo tienen los futbolistas del Mallorca?
Mira, pues al final un poco las que tienen toda la gente del fútbol. Más o menos entienden todo, porque ponemos casos muy claros, tipo, por ejemplo, codazos, que ya se ha asimilado que un codazo que tiene un golpe impacto en la cara será amarilla, si lleva un recorrido será roja, el tipo de las entradas que pueden ser peligrosas, porque al final ellos también tienen esa inquietud de decir, oye, que una entrada me puede lesionar a mí, de dejarme mucho tiempo lesionado. Y nosotros lo primero que decimos, que estamos para cumplir las reglas, pero sobre todo para proteger a los jugadores, porque el deporte son los jugadores. Y dudas, pues al final siempre se nos van con las manos, porque tú has dicho el tema de las manos. Yo les decía a ellos, digo, yo creo que nos retiraremos, vosotros de jugar, yo de arbitrar, pasarán 20 años y con las manos el fútbol seguirá teniendo siempre polémica, porque yo desde que soy un crío creo que hay polémica con las manos, y ya creo que hasta que nos retiremos habrá polémica con las manos. Sin ir más lejos, en la Eurocopa hubo una acción, una mano, que para los españoles no era mano y para los alemanes era mano.
¿A cuál te refieres?
A la de Cucurella.
A la de Cucurella.
Que le dan la mano, claro, para nosotros ninguno, porque
es una mano que intenta retirar.
Sí, pero
ellos dicen que corta el tiro.
Tú se lo puedes explicar a un alemán y seguramente no la intentes retirar,
pero
y se lo explicas en español.
La
mano es la misma.
La lógica dice que un jugador que intenta retirar la mano, que no quiere voluntariamente meter la mano, es penalti.
La lógica dice las cosas en función de tu corazón. Y ahí el corazón a nosotros nos dice que como españoles no la vemos tan mano como la puede haber un alemán. Y seguro que los alemanes no han salido diciendo...
voluntaria.
El alemán va a decir... Hombre, la lógica dice que no es mano. Yo he escuchado alemanes y precisamente no han dicho que la lógica dice que no es mano. Los alemanes, de hecho, veían mano, y es lógico, porque cada uno al final, con el prisma de su camiseta, pues está viendo lo que quiere.
Un jugador que no se puede cortar el brazo y que tiene el brazo ahí y le da el balón en la mano, que se han pitado aquí en España muchas veces y ahora se están pitando menos, porque es una mano accidental.
Correcto.
Otra cosa es que alguien la ponga voluntariamente o abra el brazo.
Son situaciones que tenemos de... Ahora que estamos aquí tranquilos, no ha empezado la temporada, son situaciones complicadas. Y es decir, te pongo este ejemplo de España, que es la selección de todos, y todos, para nosotros esa mano, pues bueno, si no la pitan mejor, pero a lo mejor si no la hubieran pitado tendríamos un problema. ¿Qué hablaba con los jugadores esta mañana? Pues, por ejemplo, hay una acción que ya hacen mucho los jugadores, y están retirando la mano, que se ve claramente que la están pasando atrás, por mucho que le dé... ya está, los propios jugadores entienden que esa mano no va a ser mano. Si es, les ponía otro ejemplo también, despeja área pequeña el central y le pega el lateral derecho de su propio equipo, sí, cuando el balón se está yendo hacia afuera, un golpe repentino.
Otra mano accidental.
No tiene sentido. Es decir, se van acotando las manos, por ejemplo, otra mano que tampoco sería sancionable, pues yo juego la pelota de cabeza y esa pelota de mi cabeza va a mi mano.
Da en tu propia mano, tampoco.
Siempre y cuando no haya entrado como un portero de balonmano a por la pelota, pues oye, se entiende que es un movimiento natural. Hay ciertas manos que ya están...
Luego, Guillermo, en los centros, que ya los jugadores vemos que van con, sí, los brazos atrás para evitarlo.
Sí, sí.
Si un tío va corriendo y le da en la mano aunque corte un centro...
Correcto, así es una posición en la que tú entiendes. Claro, es que fíjate lo que estamos llegando a analizar. El movimiento natural de la carrera, la biomecánica de la carrera. Un jugador está corriendo con los... Tiene que correr así. O cuando se va al suelo. Un jugador, hemos puesto otro ejemplo, un jugador que va, se desliza como hacia línea de fondo, obviamente no se puede...
Claro.
Es que si no pusiera el brazo... seguramente se iría lesionado porque se rompería una costilla, claro, porque caería como un tente de estos así, ¿no?
Siempre que es brazo apoyado no se pitaba.
Siempre que el brazo apoyado no se está...
Eso no ha cambiado, ¿no?
La clave es que no te intentes hacer más grande.
Claro.
Dentro de lo que se considera, oye, te estás arrastrando y el brazo que te tiene que quedar abajo, no te tiene que quedar atrás, te tiene que quedar abajo. Si tú lo dejas atrás, que hemos tenido alguna jugada, el jugador se tira mucho y dice, voy a ver si abro el brazo y me da. Aprovechando que estoy arrastrando, que me den el brazo. Claro, pero aquí ya te estás haciendo grande. Yo creo que la clave es el hacerse grande, ocupar un espacio mayor. Y dentro de tal, de esto, es luego lo que hemos hablado antes, que según el color, pues tienes unas sensibilidades o tienes otras.
Sí, sí, pero es lo que tú dices, no ocupar un espacio exagerado, que es cuando te estás favoreciendo.
De hecho, el año pasado se pitaron menos manos, ¿eh? Manos y hubo menos polémica en este aspecto. No quiere decir esto, que igual empezamos la jornada 1, hay 4 manos, una sí, otra no, la otra medio sí, medio no, y al final tenemos, porque ya digo que las manos siempre nos van
es
a
dar. Es que yo, este la sensación que tengo yo, esto hablo por mí, pero es algo que también le escucho decir mucho a Pedrito Martín, que es... Bueno, pues aquí en esta casa el hombre que habitualmente analiza más arbitralmente el fútbol y que se pone como una moto, sobre todo con el VAR, que cada vez os lo ponen más difícil. A vosotros mismos.
Sí, sí, os bueno, pero nosotros al final somos los encargados de hacer cumplir las reglas. Nosotros, a mí me dicen, oye, tienes estas acciones, da igual, sea mano, falta, estas acciones son penadas de esta manera, estas otras de otra manera, esto está permitido. El ejemplo del policía que dice, que solo iba a 45 por hora por la carretera, dice, ya, pero es que justo este tramo de carretera hay que ir a 30 y usted va a 45 y ha pasado la franja, le tengo que multar.
Sí,
es
decir, las normas no las hago yo. Las aplicáis, no las fabricáis vosotros.
Yo no las hago, yo a lo mejor le debatimos muchas normas, podríamos debatir y llegar a otro punto de encuentro, pero esto hay unos paneles en FIFA y UEFA que
se... Una pregunta que siempre se hacía Javier Aguirre, cuando el VAR ve algo, ¿quién manda? ¿El de abajo o el del VAR?
Siempre manda el del VAR, pero el de arriba te viene a decir, oye, que tú al final ves con dos ojos, tú ves dos ojos que además van al mismo sitio. No son dos ojos que ven dos ángulos diferentes. Tú, con tus dos ojos, ves lo que has visto con este ángulo. Y ahora, de repente, en los campos de fútbol, en la retransmisión televisiva, que menos tiene cámaras en primera división, son 14. Es decir, siempre hay que saber y tener la humildad para decir, vale, yo he visto algo, pero se ha visto otra cosa. Y el espíritu del VAR, que era que había acciones, como si seguro que os acordáis... la acción aquella de Enrique la da con la mano en un Francia, sí, y no sé contra quién, lo había visto todo el mundo menos el árbitro. El árbitro, el pobre hombre, estaría allí poniendo todo de su parte para verlo, pero claro, es que son acciones tan rápidas y de repente lo ha visto todo el mundo menos el que lo tiene que ver. Y termina un partido con un gol que se ha visto claramente que ha controlado el balón con la mano. Por eso la esencia del VAR es esa, la de decir, oye, ven a verlo. Y obviamente cuando un compañero ha visto esta mano, oye, y al final, por mucha más polémica que quieran hacer...
El problema es que cuando tú has visto una jugada y la has juzgado ya, en vivo, y te está avisando por algo que a lo mejor no se justifica, él con su mejor voluntad, pero que a lo mejor que te llame por esa acción, a lo mejor no se justifica, ya te ponen un compromiso.
Y bueno, los que estamos en el VAR también tenemos, yo también hago de VAR, no hago, sí, solo de árbitro. Ya tenemos mucha experiencia y sobre todo seguimos los mismos criterios unificados del comité para decir, esto es mano, o sea, esto es mano, esto es falta, esto es penalti, esto es roja, esto es siempre lo mismo. Entonces, si el árbitro en el campo se ha equivocado y una acción de roja, por ejemplo, no la ha catalogado como tal, el de arriba, que tiene exactamente la misma información, le dice, ven a verla porque te voy a echar un cable, porque esto no lo has visto, y este jugador no puede seguir ahí. Hemos visto alguna esta
y en
mañana,
esa llamada te está condicionando mucho el del VAR.
Al contrario, es como el asistente. El asistente puede levantar la banda. Al final, el que decide, es que esto no pasa, pero el que decide es el árbitro. Si el asistente levanta la bandera, yo tengo toda la potestad de no hacerle caso. Claro, pero ¿cómo voy a hacer, no voy a hacer caso yo de alguien que tiene el asistente para el fuera de juego? ¿Voy a determinar yo desde el centro cuando una acción es fuera de juego si hay una persona específica?
Pero una vez tú vas a ver la jugada que te ha pedido el compañero que veas,
claro,
¿os está condicionando mucho el del monitor?
No.
¿A ti no te condiciona?
El del VAR te da la, te dice, hay esto.
Tú yo al final veo, dices, yo lo voy a ver, correcto, y yo decido.
De hecho, si te fijas, hay veces que pedimos más tomas. No vengo, lo veo, a ver, si es claro, no hay que perder el tiempo. Me refiero, oye, ha habido un pisotón y no lo has visto. Hay un pisotón, te enseña el pisotón, no necesito más cámaras. Yo pensaba que no lo había pisado, le ha pisado dentro del área, es penalti, no lo he visto, se pita. Pero hay otras acciones que tú las estás viendo y dices, a ver, dame otro ángulo porque no tengo claro, por ejemplo, que sea una ocasión manifiesta de gol. Y quizá te está enseñando la falta, pero no te está enseñando los jugadores. A ver, dame un plano más amplio. Entonces, claro, en ese proceder, eso ya lo has hecho previamente. El VAR no te llama porque a lo mejor hay una ocasión manifiesta de gol. El VAR tiene claro que hay una ocasión manifiesta de gol, por lo cual, cuando tú le vas pidiendo imágenes, vas viendo, vale, la falta se ha producido, los defensores no están cerca, el jugador tiene el balón controlado, va hacia portería, oye, esto es una acción de roja y hemos sacado amarilla.
Tendríais que pedir, de todas maneras, que no se congele ninguna imagen en un contacto. Porque bueno, al tú congelarla, cuando te congelan la imagen, ya normalmente te están condicionando.
No, el procedimiento es ese, el procedimiento es
dejarlo en vivo.
Siempre en vivo, pero hay muchas jugadas en vivo que tú no llegas a ver. Si no la ves en el punto del impacto, podrían pasar perfectamente por una amarilla o nada, y quizá el jugador le han roto el tobillo, porque hay un momento en el que le han doblado por completo. Teníamos imágenes en esta presentación que ha sido curioso y me habría gustado que lo hubierais visto, porque los propios jugadores veían las imágenes y es una imagen que vista desde lejos, pues bueno, parece una falta normal. Ahora le hacen un plano corto y ya se ve como el tobillo completamente pasa de 90 grados. Imagínate un tobillo pasado de 90 grados, eso es una lesión. Claro, y luego parada es cuando ya dices, cuidado, claro, y ese jugador, si no la ves parada en dinámico, puedes decir, pero, hay una falta
claro,
normal.
Claro, pero me estás hablando de esta jugada en concreto. Pero yo, por ejemplo, a Juan Domingo le hago así, le estoy cogiendo por el cuello y se ve un gesto amistoso.
Pero,
si yo paro la imagen, parece que le estoy agarrando del cuello.
Pero es verdad, Jordi, que esas acciones de sujetar, de... Hay veces que se ven tirones de la camiseta. El otro día nosotros estuvimos, yo estuve el otro día allí en Hungría, y hay una jugada que hay un remate a portería y en un momento una camiseta, de hecho se llega a ver la piel del jugador defensor, se le ve porque le levantan un poco la camiseta. Si me la para el VAR y me dice, oye, le están agarrando, quizá alguien puede pensar, pero el VAR la mira en dinámico y pese a que tenga esta foto, él sabe que en la acción dinámica esto es una acción normal porque es un microsegundo que ha tenido la camiseta levantada.
Claro. Claro, claro. Bueno, a eso me refería, que la imagen congelada siempre da una sensación de contacto violento y a lo mejor no lo ha sido.
Sí,
pero bueno, pues Guillermo, un placer. Esto es didáctico, intercambiar impresiones, saber, entender un poco qué estáis pitando y qué criterios estáis siguiendo y si os pide. Y yo creo que esto es enriquecedor. ¿Hay algo que quieras añadir, que nos hayamos dejado?
Pues nada, que el placer es mío, que cuando hay esta predisposición para querer aprender, para querer abrirnos los micrófonos, escucharnos con tranquilidad, que también nosotros nos gusta el fútbol, queremos lo mejor por el fútbol, y lo que les decía a los jugadores esta mañana, no hay nadie más interesado en acertar que yo, es decir, nadie. En el campo de los 22 jugadores, más los suplentes, más los técnicos, más los de los directivos, el que quiere acertar 100% hasta el último saque de banda, soy yo, porque vivo de eso. Entonces no tendría ningún sentido que yo voluntariamente dijera, bueno, a ver si hoy voy a fallar 3 o 4 veces voluntariamente.
Yo ya estoy en el barco de VAR no gracias, que bueno, pienso que os complican muchísimo la vida y está cambiando el fútbol muchísimo para mal.
Estás en ese y en el de los árbitros baleares, que siempre estás aquí con nosotros, con Mateo, conmigo.
Oye, ¿qué dices del nuevo presidente, Javi Martín?
Muy bien, ya hemos visto que había cambio ahora que Jordi ha decidido, ya se sabía que Tomeu ya se terminaba
su
ciclo. Sí, ya él era el primero que lo sabía. Ahora entra pues Javi, con la experiencia que tiene de haber estado en el fútbol profesional, también trabajar muy bien en la federación junto con Jordi, ha hecho un buen trabajo, conoce muy bien el fútbol balear, y le intentaremos echar una mano en todo lo que se pueda, para que al final, eso es importante, que aunque esté yo aquí como representante del fútbol profesional, también tengo esa responsabilidad para el fútbol regional, que muchas veces, Jordi, estamos aquí en la Copa del Rey de Vela muy contentos y tal, y muchas veces tenéis que abrir programa con cosas que no nos gustan relacionadas con los árbitros.
Correcto.
En los campos de formación, con chicos pequeños
y que últimamente han sido muchos más de los que quisiéramos.
Sí, más sonoros de lo que son, muy sonoros, aunque no son tantos, pero desde luego es como lo del error del árbitro, hay que intentar tender a que no haya. Vamos a hacer todo lo que sea para que sea.
Es verdad
cero.
Que proporcionalmente son pocos, pero claro, como tú dices, hacen mucho ruido.
Muchísimo ruido, y bueno, y por encima de eso, aparte, ahora hay que reconocer que el arbitraje balear está en un punto a nivel nacional en el que no ha estado nunca. Es decir, dos árbitros en primera división, asistentes en segunda, dos árbitros en primera ref, mucha proyección, se ha hecho un trabajo muy bueno y hay que intentar continuar con esa línea, que al final es un orgullo para todos.